¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Juan aquí está como un espectador, porque dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En el capítulo 7, antes de que los cuatro vientos de juicio fueran liberados sobre la tierra, a esos ángeles que estaban listos para ser liberados se les ordenó no liberar los vientos devastadores hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. Juan dijo que él contó el número y que habían 144,000 de todas las tribus de Israel, y luego él nombró varias tribus, 12,000 de cada tribu, y fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes. Así que se nos dice que es ese sello, es el nombre de Dios que está escrito en sus frentes, el sello que tienen. Sabemos que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé. No sabemos cómo es la pronunciación correcta del mismo, pero Dios escribirá su nombre en sus frentes. Es interesante que cuando venga el anticristo, él hará que todos reciban la marca en sus frentes o en su mano derecha. Y esa marca es la marca de su nombre, el nombre del anticristo en sus frentes, el número de su nombre. Esto quizá es contrarrestando el hecho de que Dios ha sellado a sus siervos sobre sus frentes. Así que los 144,000 que vimos allí en el capítulo 7 aparecen ahora otra vez en el capítulo 14. Dice el versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Si usted recuerda, estimado oyente, en el capítulo 1 Juan está describiendo a Jesús en su estado glorioso, y él dice: y su voz tenía el sonido de muchas aguas. Así que la voz de Jesús es algo que Juan escucha a estas alturas como la voz de un trueno. Y agrega: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estimado oyente, parece ser que cada grupo tiene una canción que le es particular a ese grupo. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el cántico de Moisés, también la canción de Débora, acerca de la victoria sobre sus enemigos. En el capítulo 5 de Apocalipsis tenemos la canción de la iglesia redimida. La letra de esa canción indica que solo la iglesia puede cantar esa canción. Ahora, los 144,000 tienen su canción especial, que nadie sino ellos puede cantar esa canción. Cada uno de nosotros se ha identificado con el Señor en una forma única y especial. Dios se ha identificado con su iglesia de una manera única, de una forma especial. Tenemos la canción de la redención. Tenemos la canción de victoria para nuestro Señor, que solamente nosotros, los que formamos la iglesia, podemos cantar. Bueno, ahora los 144,000 tienen una relación especial con el Señor. Es de ellos, y de ellos es eso de la preservación por medio de la gran tribulación. La iglesia es librada de la gran tribulación. Pero la canción de estos 144,000 tiene que ver con la liberación a través de la gran tribulación. Usted en el Antiguo Testamento encuentra a Enoc, que es un tipo de la iglesia, que fue trasladado, fue raptado antes que llegara el gran juicio del diluvio, el gran juicio de Dios, cuando vino el diluvio. Sin embargo, también encuentra a Noé, que fue salvado en medio del diluvio, en el arca. Dios lo salvó allí. Fue en el arca que él pudo sobrevivir en medio de ese juicio. Dios lo preservó a través del diluvio. Daniel escapó del horno de fuego. Dios libró a Daniel y no tuvo que entrar al horno de fuego, sin duda, quitándole de esa pena capital cuando estaba aquella orden de adorar la imagen. No obstante, Dios libertó a los tres hebreos en medio de esa tribulación del horno de fuego, porque ellos estaban adentro del horno. Así que ustedes pueden ver que están los que cantan una canción de liberación de, y otros cantan una canción de liberación a través de. Y la canción de los 144.000 es la canción de cómo el Señor los preservó y guardó a través de ese gran tiempo de juicio, de la gran tribulación, cuando Dios estará juzgando la tierra por causa de su rebelión en contra de Él. Con toda seguridad, las cosas que están aconteciendo en nuestros días, en el mundo de hoy, la rebelión del hombre en contra de Dios está llegando al clímax. Cuando la Suprema Corte de Justicia de New Jersey legisló en contra de los Boy Scouts, ordenándoles tener personas de distintas inclinaciones sexuales como líderes, claro, los metieron en serios problemas. Están esas leyes que son propuestas ahora en el estado de California, que sean similares a las de Nueva Jersey, y esas mismas clases de órdenes pueden venir de la Suprema Corte de Justicia aquí. Es por eso por lo que precisamos ayunar y orar y buscar a Dios para que se produzcan cambios. Estoy atemorizado de lo que estos hombres escribieron. No nos enviaron el número de los muchos senadores y demás, pero igualmente ellos dijeron, vamos, tomemos las pancartas y demostrémosle. Pero están muchos cristianos por allí que están llamando a la oración. Y en realidad, la oración es el arma más grande que tenemos los cristianos. Estamos en una batalla espiritual. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas del enemigo. Somos sabios si usamos las armas espirituales que Dios nos ha dado, y la más grande que tenemos es la oración. Por eso, llamamos a ayunar y a orar con nosotros en cuanto a este tema. Pero esto es solamente una señal de los tiempos que vivimos, cuando el mundo está destruyéndose y cuando aquí en Estados Unidos se están destruyendo, llamando los juicios de Dios. Así que estos 144.000 cantan esta canción delante del trono. Suena como que están en el cielo, delante de las criaturas vivientes y los ancianos. Y solamente ellos pueden cantar esa canción, es única para ellos. Ahora, describiendo los 144.000, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bien, ellos son los primeros frutos de una orden especial de aquellos que estuvieron preservando y que sobrevivieron esa gran tribulación. Ellos se volvieron los primeros frutos de ese grupo. Agrega el relato, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Ja! ¡Qué afirmación esa, ¿verdad? Son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es exactamente como usted y como yo, que estamos en Cristo, nos pararemos ante Dios en la justicia de Jesucristo, ¿sí? Delante de Dios mismo. Cuando Judas finalizaba su epístola, él decía, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Oh, la maravillosa obra de Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas! ¿Te das cuenta? Hay un pasaje de la Escritura donde Dios dijo, en cuanto a Jacob, no hallo falta en él. Gloria sea a Dios. Jacob era un hombre que estaba lleno de defectos. Si usted lee su historia, ese hombre era un manipulador y cuántas cosas más. Pero ante la mirada de Dios, Dios dice que no ve ninguna falta en él. ¿No es glorioso eso? ¿Usted puede decir esto? Es realmente maravilloso. Bien, Juan dijo, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Esto significa un ángel que no era de los siete ángeles que estaban tocando sus trompetas. Este ángel dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Realmente algo maravilloso, un ángel volando por el medio del cielo con el Evangelio eterno para proclamarlo a todo el mundo. Es interesante leer algunos de los comentarios de 50 años atrás sobre el libro de Apocalipsis, cuando trataban de imaginar cómo podía ser eso. Un ángel volando a través del cielo, declarando el Evangelio a todo el mundo. Pero ahora, mi amigo, con la tecnología satelital, podemos entender que esto puede ser hecho sin ningún inconveniente. ¿Qué decía este ángel? Dice que venía diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Las fuentes de las aguas, sí. Está llamando a las gentes para que teman al Señor. Se da cuenta, el problema con muchos el día de hoy es que no hay temor de Dios en sus corazones. El temor del Señor, nos dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es aborrecer el mal. Así que el ángel, cuando proclama el Evangelio eterno, está llamando a esto. Decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos en el capítulo 1 de su carta, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio eterno, el cual es apto para salvar las personas de sus pecados, nos dice la historia de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros, que Él resucitó nuevamente para nuestra justificación. El Evangelio eterno será proclamado a cada grupo étnico. Se da cuenta, con frecuencia escuchamos personas que preguntan, pero ¿qué pasa con los aborígenes de África o en Borneo que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo? ¿Dios los va a juzgar de igual modo? Por supuesto, las Escrituras son muy claras hablando en cuanto a que ellos serán juzgados por un estándar diferente del de aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado. Pero aquí nos dice que el Evangelio que llevará este ángel será llevado a todo el mundo, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado como testimonio a todo el mundo y luego vendría el fin. Aquí es donde el Evangelio está siendo predicado a todo el mundo, por este ángel. Se da cuenta, con frecuencia tomamos eso como un desafío para nuestras misiones, pero en realidad la iglesia ha fracasado mucho. La mayoría de las iglesias están echando para atrás sus programas misioneros. Los están recortando. Pero Dios verá que todo hombre tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio durante ese gran periodo. Se les dice que teman a Dios, que le den la gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Adórenle a Él. El verso 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia representa en la Biblia a los falsos sistemas religiosos. Allí es donde al parecer los falsos sistemas religiosos nacieron. Usted puede decir, ahí está la historia de Semiramis, su hijo Tamuz, que luego se volvió su esposo, la adoración de la mujer Semiramis, la madre con su hijo. Esto parece ser el corazón de la rebelión contra Dios de un falso sistema religioso. Está viniendo ahora para juicio. Cuando entremos al capítulo 17 y 18, estaremos leyendo acerca del juicio sobre Babilonia, especialmente en el capítulo 18. Y donde sea que los falsos sistemas religiosos y falsos sistemas comerciales estén centrados, vendrán a juicio en los capítulos 17 y 18. Pero aquí está este pronunciamiento: Babilonia ha caído, ha caído. Esto era el corazón, era la fuente de todo lo espiritual. Bien, las escrituras llaman a eso fornicación. Claro, en un sentido espiritual, la fornicación se postra, adora otra cosa que la verdad, otro Dios que el Dios viviente. El Evangelio ahora es proclamado por el ángel, que dice: temed a Dios y dadle gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, nuestra adoración debe estar dirigida a Dios. Pero hay personas que dirigen su adoración a otras cosas, a otros dioses. Y Babilonia precisamente es la fuente de todos los falsos sistemas de adoración. La diosa Astoret es una deidad babilónica. Era la adoración del sexo. Si una persona adora el sexo, es culpable de fornicación espiritual. Nuestra adoración debe ser a Dios. Como hijos de Dios, debemos estar como casados con Dios. Darle nuestro amor, nuestra adoración a Él. Porque darle nuestro amor, nuestra adoración a otra cosa, aparte de Dios, es considerado escrituralmente una fornicación espiritual. Así que pronunciar la caída de ese falso sistema religioso que causó a las naciones que bebieran el vino de la ira de su fornicación, hace que venga el juicio de Dios. Continúa diciendo: y el tercer ángel lo siguió. Así que tenemos aquí un grupo de ángeles. No, reitero, no los siete ángeles que tenían las siete trompetas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el mandamiento, como decíamos, es adoren a Dios. Pero hay personas adorando el sexo, el intelecto, el dinero, dioses falsos. Pero cuando la adoración de la bestia, según el capítulo 13, aparezca, se nos dice que el falso profeta ha de conducir al mundo para que adore a la bestia. Dice que hicieron una imagen de la bestia, le dieron poder para hablar y le pusieron esta imagen en el templo, y hacían que todos adoraran la imagen de la bestia. Bien, aquí hay una advertencia. Dios habrá de advertir a la gente de la tierra. No habrán de hacer eso ignorantemente, no, no. La adoración de la bestia será una rebelión deliberada en contra de Dios. Aún hoy en día los hombres se rebelan deliberadamente en contra de Dios. Y los que están empujando a la gente están en rebelión deliberada en contra de Dios, también ellos. Vemos ahora que las Escrituras advierten, ¿sí? Tenemos muchas advertencias en la Escritura. Ellas declaran que estas cosas son pecaminosas. Habla de cosas que son malas, cosas que están a la altura de la rebelión en contra de Dios. ¿Cuántas cosas podemos ver en nuestros días, delante de nuestros ojos, que nos plantean que vayamos en pos de ellas, como dioses que se nos presentan? Eso es rebelión contra Dios. Es impensable que sea algo que siquiera consideremos y sea propuesto por la legislatura en sacramento. No, no puedo ni siquiera imaginar que propongan estas cosas en esta clase de legislación. Pero así sucede, y lo están imponiendo. Y eso muestra, en tantas leyes que están sacando contra la voluntad de Dios, cosas blasfemas delante de Dios, que lamentablemente muchos llamados cristianos apoyan. Eso nos muestra cuánto hemos caído en el camino de la destrucción. Thank you.